Bueno, pues vamos a escuchar algunos apartes de lo que manifestó el alcalde del municipio del retorno, Jason Pineda, donde él manifiesta que en estos momentos tanto los gobiernos territoriales como los mismos campesinos, la misma comunidad, se sienten víctimas del mismo Estado. Escuchemos.
El Guaviare hoy tiene una oportunidad grande de tener un gobernador y cuatro alcaldes unidos, como fuimos a presidencia, como estamos siguiendo a todos los ministerios, a defender nuestro territorio. ¿Y por qué digo defender nuestro territorio, mi doctora Yaira y a las funcionarias del DNP? Podríamos decir que hoy somos víctimas del mismo Estado. Hoy tenemos un tema difícil porque no sabemos si podemos intervenir en nuestros territorios o no lo podemos hacer. Hoy tenemos cantidades de veredas y población que hacen parte del plan Penis, que hacen parte de los programas de dejar a un lado el cultivo ilícito y pasar a lo legal. Tenemos cantidades de personas que hacen parte de muchos proyectos que ha venido ONG, fundaciones, embajadas y demás instituciones del orden descentralizado del país y del mismo Estado, que han recibido beneficios, que han recibido programas y proyectos de desarrollo que no nos dejan llegarles con ningún tipo de ayuda. Que hoy un juez, desde su silla, sin conocer el territorio, nos tiene incomunicadas 17 veredas, las cuales esa vía que él mandó a cerrar por orden judicial lleva más de 60 años en uso. Una vía donde intervino el Invías con mejoramientos viales, con puentes, con obras de arte, con escuelas. Tenemos 3 internados donde no podemos movilizar en transporte escolar los niños y los estamos poniendo en riesgo, porque son niñas de 14, 12, 11 años que tienen que transitar alrededor de 2 horas desde la escuela hasta su vivienda, sin ninguna protección del Estado, porque a veces no contamos ni siquiera con la fuerza pública para que brinde seguridad en esos territorios, y que tenemos más de 120 mil matas en producción de plátano.
Bueno, esto con relación a lo que manifestaba, pues, que en esos momentos las comunidades y los mismos mandatarios se sienten víctimas del mismo Estado. Referente a las dificultades en el transporte, para transportar las cosechas a los campesinos, pues, refiriéndose, pues, a esas limitaciones que tiene, manifestó lo siguiente.
Más de 11 mil toneladas de chontaduro en producción y que no las podemos sacar. Y que hoy nos toca volver a la época de la ilegalidad y salir con los camiones a la 1, 2 de la mañana como si fuéramos ladrones. Cuando hicimos un pacto con el gobierno y dijimos, dejamos la coca, nos vamos a volver legales, solitos, sin ayuda de nadie, sembramos nuestros cultivos. Y hoy que los queremos sacar con orgullo al interior del país, no lo podemos hacer. Y ahí es donde queremos, y le hemos manifestado a la ministra del Interior, al mismo presidente Duque, a la doctora Karen, es que desde el orden nacional se unifique un solo pensamiento, que se articulen las instituciones, porque no puede ir el gobierno hacia un lado, los alcaldes hacia otro, la justicia hacia otro y las instituciones hacia otro, porque no vamos a sacar el departamento del Guaviare adelante nunca.
Bueno, también habló el alcalde de Calamar, Giovanni Garcés.
Sí, sí. Pero antes del alcalde.
Antes, todos los alcaldes aquí estuvieron haciendo parte, pues, de estas intervenciones, pero también allí el alcalde del municipio de El Retorno también se refirió a las dificultades de transporte de las cosechas, como lo acaba de mencionar, pero también hizo memoria de la campaña que el mismo gobierno en el pasado hiciera, invitando a los colombianos a ocupar estos territorios y que hoy por hoy está reprimida por el mismo Estado. Y finalmente invitó a que la salvación de esos territorios es ejercer un gobierno articulado.
A manera de resumen, el Guaviare se formó, según lo que le cuentan a uno de los colonos, el mismo Estado les patrocinaba un avión para traerlos de Villavicencio al Guaviare para que vinieran a talar, para que vinieran y se quitaran el problema de la ciudad de tener tanta población. Y nos enviaron al Guaviare a hacer eso. Y después de tantos años que permitieron que tumbáramos, que hiciéramos deforestación, se acuerdan en venir a decir, eso es malo y no lo hagan. Y sin una mesa de trabajo, vinieron y simplemente nos pusieron una línea imaginaria y nos dicen de aquí para allá no se les lleva desarrollo, ni vías, ni educación, ni salud a esa población. ¿Qué hacemos, mi doctora Yadira, cuando tenemos cantidades de niños en la vereda de Nueva York con ganas de estudiar? En Salto Gloria, en el caso de Calamar, en Puerto Zancudo, en Agua Bonita Baja, en Miraflores, Barranquillita incomunicada por los dos sectores, San José del Guaviare, de 1.200 kilómetros de vías terciarias quedaron en 510, si no me equivoco. Y toda esa población está esperando que a través de los PDs, que hicieron todas sus iniciativas, que fueron hasta Villavicencio a refrendar con todas las instituciones sus ideas y sus ganas de salir adelante, hoy no les podemos llevar desarrollo. Y nos están dejando más de la mitad del departamento del Guaviare por fuera. Y bien pequeñitos que somos, difícil para los nuevos gobernantes lo que nos va a tocar. Por eso necesitamos que ustedes, a través de todas sus ideas, programas que traen, hagamos una unificación, unamos, nos articulemos para sacar nuestro departamento adelante. Aquí lo único que ustedes van a encontrar son guaviarenses como los que ustedes tienen al frente, con ganas de salir adelante, sacar a sus familias, a sus hijos, con ganas de ver un departamento orgulloso cuando llegue uno a Bogotá. Yo ayer en la séptima con los concejales les dije, después de ir a una reunión de uno de los que compra el chontaduro del Guaviare, y que lo compra unas sumas muy altas, lo que llaman aquí chirilla, ya lo compran en 35 mil pesos la roba, aquí al campesino se lo pagan a 3 mil. El chontaduro de primera calidad lo pagan a 50 mil la roba, aquí lo están pagando a 10 mil. Y lo más chistoso es que usted se va por toda la séptima, por la peatonal, y usted encuentra cualquier cantidad de carritos llenos de chontaduro vendiéndose en cantidades. ¿Y de dónde es el chontaduro? Del Guaviare. Pero para la gente de Bogotá, ese chontaduro va del Meta. El Meta no produce chontaduro. Chontaduro lo produce el departamento del Guaviare, que muchos campesinos, dejando los cultivos ilícitos hoy, están dándose en la pela, solos, sin ayuda del Estado, en sacar sus cultivos en adelante. Era el mensaje que quería darle doctora Yadira para que se lo lleve a la doctora Karen y a las personas que vinieron del DNP, comprometidos con el KIP para el tema del plan de desarrollo. No duden que vamos a estar juiciosos para sacar adelante, con la ayuda de ustedes, para que nos quede un plan de desarrollo articulado, alcaldías con gobernación, gobernación con presidencia. Y también vamos a estar prestos a que todos esos programas y proyectos que nos puedan traer, súper. Reiterarle la invitación al presidente Duque para el municipio El Retorno, con los alcaldes y el gobernador, vamos allí a firmar el pacto ambiental, donde más de 1.000 campesinos van a firmar que no van a volver a tumbar un arbolito, que lo van a cuidar, pero también aspiramos y creemos que, dando nosotros lo poquito que tenemos, el gobierno también nos retribuya en alguito para sacar adelante nuestro departamento y nuestro municipio.
Muy bien, ahí está entonces el planteamiento que hizo y pues las sugerencias que le hizo allí a las funcionarias de estas entidades del orden nacional, como es el Departamento Nacional de Planeación y la Federación Nacional de Departamentos. Carlos Julio.
Sí, es un llamado contundente al gobierno nacional, claro, para que desde luego se siente limitado, dice el alcalde Jason Pineda en el municipio de Retorno, frente a este fallo que ha proferido un juez de la República, en el que limita desde luego la movilidad, pero además de eso el mejoramiento de estas vías o corredores terciarios, que es competencia de su municipio y que por lo tanto, dice él, se ha visto afectada al menos unas 17 veredas, alrededor de 1.000 familias, y además el transporte de estudiantes, la carga productiva que se genera allí en ese importante sector. Además hizo memoria a finales del siglo XIX, cuando se hizo esa convocatoria de colonización que recuerda usted, se llamaba
Tierra de Hombre para Hombres sin Tierra.
Tierra, exacto, así se denominaba esa importante campaña, Tierra de Hombres para Hombres sin Tierra, en esa importante región del
que
país.
Uno de los principales asentamientos precisamente fue El Retorno.
El Retorno,
claro, en ese entonces.
En ese entonces, y desde luego se empezó a forjar de alguna manera el desarrollo que hoy están promoviendo en ese importante territorio.
Pero hay que entender también que el municipio del Retorno es largo y extenso, y que además de eso no tiene vías de acceso para la comercialización de estos productos.
Creo que El Retorno es uno de los municipios más grandes del departamento, ¿no? Además porque el departamento es extenso y disperso en la población, extenso en su territorio y disperso en la población, lo que hace que se dificulte un poco más la presencia del Estado en esos lugares recónditos, donde hay presencia pero de actores ilegales, de alguna manera.
Sí, también ha manifestado que con las decisiones que últimamente se han tomado, pues y entre ellas citó las emitidas por un juez de la República, que desconoce la verdadera situación del departamento, fue lo que precisamente reprochó él allí, esas decisiones que se han venido tomando.
Sí, es una gran limitante, lo decía, y ese es el llamado que hace el gobierno nacional para que de luego traten de mirar las situaciones o las circunstancias del territorio con otras aristas, con otros puntos de vista. Desde luego, seguramente, decía él, es muy fácil desde una silla o un escritorio proferir este tipo de fallos o sentencias, pero mucho más allá es cuando se conoce el territorio, pues el punto de vista seguramente cambia.
Sí. Eso con referente al pronunciamiento que hizo el alcalde del municipio de El Retorno. Pero también allí estuvo el mandatario del municipio de Calamar, el
Giovanni Garcés.
El alcalde Giovanni Garcés, quien también pues hizo su pronunciamiento.
Claro que sí, él también se refirió no solamente a esta parte, sino también de cómo va a implementar este taller y el trabajo que se viene con sus secretarios.
Bueno, muy buenos días a todo el departamento, a la mesa de trabajo, que Dios me los bendiga. Ha sido muy importante, muy productivo articular, poder conocer la oferta del gobierno nacional, pero más que eso es tener la presencia del gobierno nacional a través de los funcionarios que vinieron, no solamente para articular y darnos a conocer todas las herramientas que podemos implementar, ¿no? El plan de desarrollo, el gobierno va avanzando, nosotros apenas estamos iniciando, entonces tenemos que ponernos a la par, ellos van aceleradito, nosotros empezamos como lenticos, eso no debe ser así, pero para eso estamos aquí, adquiriendo las herramientas, pero también comprometiéndonos, ¿no?, con el gobierno nacional y que ellos realmente vean la voluntad que existe en el territorio de querer articular los planes de desarrollo y así pues generar lo que tanto desea nuestra región y tanto necesita, competitividad y ser realmente incluidos dentro del presupuesto nacional. No, grandes, imagínate, uno de los 170 municipios PDS Calamar, lo mismo que los otros tres de aquí del Guaviare. Y digamos, tenemos la posibilidad de ejecutar importantes recursos que van a desarrollar a nuestra tierra. Necesitamos es un poquito más de acompañamiento, revisar mucho más a fondo lo de la sentencia y así de esa manera pues articular gobierno nacional, entidades que de cooperación internacional que mejor dicho nos han abierto los brazos, que son bienvenidos en nuestra región para así poder sacar adelante tanto el plan de desarrollo municipal como el nacional ligado al obviamente al del departamento.
¿Esas reuniones cómo van con la clásica ciclística?
Ah, no, excelentes. Agradecerle a nuestro gobernador, nuestro amigo Eider Palacio y a Severo, hijo de Calamar, quien ahorita está al frente de todo el tema del INDER. Vemos con gran satisfacción lo que venimos construyendo. Se hizo un recorrido ya en el municipio por donde vamos a pasar. Darle el protagonismo que es. Mira, esa clásica nació en Calamar y tenerlos a todos va a ser un orgullo, va a ser un honor poderlos atender, que lleguen, que vean cómo está nuestro municipio, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a incluirnos dentro de toda la bandeja del departamento.
Muchas gracias por estar en Marandú, Esteri.
No, ustedes muy amables por hacernos visibles y un saludo a toda mi comunidad. Dios los bendiga.
Bueno, ahí está entonces el pronunciamiento que también pues hizo referente a este taller que recibieron los funcionarios, los mandatarios territoriales por parte de estas entidades del Estado. El mandatario también ha manifestado que esa actuación del gobierno debe hacerse con un enfoque diferencial y que además debe haber competitividad y ser incluidos en el presupuesto nacional, pues es lo que se pretende, lo que pretenden los mandatarios de aquí en adelante en la construcción de sus planes de desarrollo, pues a través de estas herramientas que ayer fueron expuestas por quienes estuvieron allí como expositores, como panelistas de todas estas propuestas que envía el gobierno.
Bueno, y también reiteró el trabajo que se viene ejerciendo también con el otro alcalde, es de replantear y de que miren la sentencia sobre esta vía que une a estos municipios con el departamento.
Sí, esta vía que ha sido pues la como el punto central de todo lo que se ha venido dando en lo que respecta a lo que manifestó en una oportunidad la Fiscalía, delitos ambientales. Claro, exactamente, es una vía que en estos momentos pues es materia de discusión y desde luego que la preocupación de los mandatarios tanto del municipio de Miraflores como el de Calamar pues es decir, es la gestión que se está haciendo ante el gobierno pues para ver qué determinaciones toma el gobierno a futuro, pues con relación a esta vía. Son las 6 de la mañana, 41 minutos, 6:41 minutos. Vamos a escuchar entonces también, usted tuvo la oportunidad, pues, de dialogar con el mandatario del municipio de Miraflores, el señor Arlen de Jesús Acosta.
Sí, señor, pues él también se refirió a estas plataformas presentadas como herramientas de articulación de los planes de desarrollo del gobierno nacional, y pues esto fue lo que nos contó.
Bueno, buenos días para todos. De verdad que muy contentos por el trabajo que se ha realizado, este trabajo en equipo con el gobernador, los cuatro alcaldes, va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Hoy estamos mirando la oferta que tenemos en el plan de desarrollo departamental, que nos va a servir como herramienta para nuestros planes de desarrollo, que traerán progreso y desarrollo en estos próximos cuatro años a nuestra comunidad, especialmente el municipio de Miraflores Guaviare, que está atravesando en este momento por una situación, digo yo, que caótica, porque tenemos la vía cerrada, una vía que beneficia a más de 1,000 campesinos que se desplazan por ahí, y que el cierre de esta vía la habilitación de esta vía va a ser muy importante para habilitar más de 300 familias que tenemos entre los programas del PENIS, que es un programa del gobierno nacional, al cual va a ser Miraflores, Buenos Aires y La Lleva, Ranquillita, donde la mayor parte los vamos a poder ejecutar. Bueno, de verdad que en este momento, a pesar de que el municipio cogimos la vía cerrada, que es algo que aqueja a toda la comunidad, matadero cerrado, una vía por donde se transportamos todos, de vital importancia, hay que seguir trabajando, aunando esfuerzos para que en estos próximos cuatro años llevemos progreso, desarrollo a nuestra comunidad, a nuestros campesinados y a todo el municipio de Miraflores.
General Gale, muchas gracias por estar en Marando de Estéreo.
Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí.
Bueno, ahí estaba entonces lo que quiso dar a conocer, pues, a través de este medio, el alcalde del municipio de Miraflores, el señor Arley de Jesús Acosta, que también, pues, como mandatario de ese municipio, está también cobijado por estas decisiones que ha tomado el gobierno, por la sentencia de la Corte Constitucional, en fin, y todos esos fallos que han habido por parte de los juzgados. Vamos a conocer también por parte de uno de los diputados, y es el diputado Gustavo Gómez, que representa en esa corporación al municipio de Calamar, lo que nos manifestó y lo que piensa, pues, acerca de este taller que se dio, donde ellos también participaron, como un papel importante que juegan dentro de la construcción de los planes de desarrollo.
Estuvimos como diputados de la Asamblea Departamental, estuvimos acompañando allí en el taller, que es un taller importante que vino delegado del alto gobierno, de la Consejería para las Regiones y de Planeación Nacional y la Federación de Departamentos, donde hay una inducción importante para el tema de la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental, donde allí vamos a estar prestos como Asamblea Departamental en hacer acompañamiento para los insumos de la elaboración de este plan, que sea un plan de desarrollo concertado en el departamento con las comunidades en los cuatro municipios. Vamos a estar muy atentos a hacer este acompañamiento para que se haga un plan de desarrollo realmente concertado con la comunidad.
Bueno, si bien estos talleres de preparación, de inducción a este tema, de lo que respecta al plan de desarrollo, pues les brindan herramientas para proceder a la creación del plan de desarrollo, pues también hay algunas dificultades en los municipios, teniendo en cuenta las disposiciones que hay de la Corte Constitucional, fallos de algunos juzgados en lo que respecta, pues, a la parte ambiental. Desde el municipio de Calamar, allí, ¿cómo, pues, visionan ustedes esa parte? ¿Habrá muchas dificultades al futuro para establecer los planes de desarrollo?
Pues sí, hay un poco de preocupación por el tema de esa sentencia, pero hay más estar muy, muy atentos, pues, respetando las normas y las leyes. Y eso fue muy importante la presentación, porque hay unas líneas establecidas, además tiene que ir en lineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental, y igualmente los municipios. Entonces vamos a estar muy atentos y hay que estar atentos también, respetando las normas y las leyes, pero prima el bienestar de la comunidad del departamento del Guaviare.
¿Allí cuántas veredas conforman el municipio, don Gustavo?
El municipio de Calamar tiene 31 veredas legalmente constituidas con su personería jurídica, donde tiene casetas comunales, donde hay escuelas donde hay algunas veredas tienen micopuestos de salud, algunas tienen algunos internados y legalmente pues hay 9 en zona de reserva campesina y las otras 22 quedan en zona de reserva forestal en la parte sur y el oriente del municipio de Calamar.
Es decir, que allí las limitaciones para realizar cualquier intervención son bastante limitadas.
Sí, en algunas veredas, pero de todas maneras han venido haciendo un trabajo los alcaldes, han venido haciendo un trabajo el señor gobernador y de igual manera nosotros como diputados pues estamos atentos también a trabajar por el bienestar de esta comunidad del departamento.
Bueno, don Gustavo, muy amable.
Muchas gracias, Ale, y un saludo para toda la audiencia del departamento de Guaviare.
Don Gustavo Gómez, diputado del departamento, allí también es crítica la situación con referente pues a todas estas decisiones que se han tomado en lo referente a la parte ambiental, Carlos Julio.
Sí, Calamar tiene varias complejidades. Uno, el más reciente es el tema de las complejidades ambientales frente a esa decisión que ha proferido este juez de la República, que también limita a Calamar y también impide la transitabilidad en este corredor que de alguna manera y que por décadas atrás se había realizado, que permitía la comunicación terrestre entre el municipio de Calamar y el municipio de Miraflores. Ahora ya no lo podrán hacer y tendrán varias dificultades que además el municipio tendrá que responder con sanciones económicas por cuenta de estas decisiones que se han tomado por parte de la justicia colombiana. Cabe también y también otra dificultad que tiene ese municipio es el de la vía terrestre, es decir, San José Calamar, en temporada de invierno las dificultades son enormes y además terrible. Allí la transitabilidad se dificulta bastante en ese importante sector vial. Una de las grandes expectativas con este nuevo gobierno, que en el caso del gobernador actual, es que propone tratar de pavimentar lo mayor posible que se pueda durante su gobierno en esta vía nacional conjuntamente con el gobierno. Es decir, ellos ya tengo entendido que se han avanzado en los estudios previos para esta
ampliación,
trabajo de pavimentación
y
se busca la consecución de recursos que están en ello, desde luego, para iniciar por fases y etapas esta pavimentación del corredor nacional San José hasta el municipio de Calamar, que es lo que permite ahora la justicia, es decir, mejorar las condiciones de la vía entre Calamar o la conectividad terrestre entre Calamar y el municipio de Miraflores seguramente va a ser imposible por un determinado tiempo. Mientras sí. La justicia no lo permita, no se podrá hacer absolutamente nada.
Claro, y es que las condiciones de esta vía son diferentes a todas las otras porque esta es una vía nacional.
Es una vía nacional
y entonces pues aquí no tienen mayor dificultad los gobiernos territoriales pues en realizar estos trabajos. Desde luego con algunas restricciones en lo que respecta pues a la parte ambiental, ¿no?
Frente al trabajo de ayer, Arley, con relación a lo que hicieron los funcionarios del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, que lo están haciendo o lo van a hacer en todo el país, en todos los departamentos, seguramente de manera simultánea con los nuevos alcaldes y gobernadores, es buscar cómo sincronizar de alguna manera los planes de desarrollo, lo que fueron sus propuestas de gobierno en el momento de candidatos, ahora ya en ejercicio de la función pública es convertirlos en los planes de desarrollo. ¿Cómo articular y sincronizar esos planes de desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla y está dividido en varias fases? Por ejemplo, está dividido en varios pactos. El Plan Nacional de Desarrollo en Colombia se denomina, por ejemplo, Pacto por la Equidad, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Está dividido por pactos regionales. En el caso de la Amazonía, lo que ha dicho el gobierno es que se busca invertir en esta región durante el gobierno nacional, durante esta época del gobierno, 34,5 billones de pesos, es decir, para 6 departamentos que contemplan la Amazonía colombiana. ¿Qué busca el gobierno hacer con estos 34,5 millones de pesos? Conservar bosques y selvas amazónicas, es lo que dice el gobierno, preservar el patrimonio natural, cultural y multiétnico, mejorar los servicios públicos en las áreas rurales, incorporar productos amazónicos en el mercado nacional. Y como meta se ha puesto que 12.000 nuevas familias campesinas beneficiadas por actividades agroambientales con acuerdos de conservación de bosques. Es lo que busca este pacto regional de la Amazonía. Estamos hablando solamente del tema de la Amazonía, que será la injerencia del gobierno. Busca también incluir 212.500 hectáreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible. Es decir, apuntarle fuerte al tema de la sostenibilidad ambiental en esta región. Construir 4 muelles fluviales estratégicos de la región intervenidos, que ya existen, es decir, mejorar sus condiciones para que presten un mejor servicio. 41.966 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable, es decir, que también busca apuntarle a las mejores condiciones de estas familias en ese importante corredor de la Amazonía. De esos 34.5 busca invertir 3.7 billones de pesos en desarrollo, lo que ellos denominan ambientalmente sostenible por una Amazonía viva. Es decir, que ahí estaría la distribución de lo que sería la proyección a invertir en el Plan de Desarrollo Nacional para la región Amazonía, que incluye nuestro departamento del Guaviare, que recordemos, Guaviare tiene una gran ventaja y es que es una puerta bisagra, hace parte de la Amazonía, pero también al abrirla entraría al espacio de la Orinoquía colombiana.
Sí, privilegiado en ese sentido, geográficamente. Y sobre lo que usted acaba de mencionar de esos recursos, pues recientemente se fueron creadas las RAP, las regiones administrativas de planeación, que van a jugar un papel bien importante en esta inversión de los recursos.
Sí, totalmente. En ese sentido, lo que buscan las RAP también es de alguna manera asesorar esos planes de desarrollo. El papel fundamental del gobernador en este caso es tratar de que su plan de desarrollo quede muy bien sustentado, muy bien articulado, para poder jalonar con grandes argumentos y con un sustento fundamental la llegada de recursos para invertir en su territorio y mejorar así las condiciones de vida. Pero sobre todo, pienso yo que el mayor sustento para ello es el tema de las estrategias que él implemente para la conservación del bosque, pero además de eso mejorar inversiones en el caso de la vía nacional con algún parto de sostenibilidad ambiental. Tiene que también incluirle parte de ello como corresponsabilidad para poder que le garanticen esos recursos.
Carlos, también hay que recordar que hay varias corporaciones que están puestas con los ojos aquí de los bonos de carbono, que hay que empezar a visualizarlo por parte de las comunidades, cómo son estos bonos de carbono, qué van a hacer, cómo pueden conservar este medio ambiente y pues así preservar todo el trabajo que se viene ejerciendo a través del medio ambiente.
La venta de servicios ambientales. Bueno, pero la funcionaria del Departamento Nacional de Planeación también se pronunció. ¿Usted pudo hablar con ella? ¿Qué le manifestó?
Pues hablamos con Kerly Sterling, que es la coordinadora regional de Amazonía del DNP, y pues habla de este del lanzamiento de la plataforma que ayuda a los secretarios de planeación y a todos sus equipos a trabajar en estos planos de desarrollo ejecutables, y pues así nos habló a Marandú Estéreo.
Bueno, un saludo especial para ustedes, muchas gracias por el espacio. El DNP en este taller quiere activar la estrategia Gobierno al Plan y lanzar la plataforma KPT, Kit de Planeación Territorial. Y tenemos la finalidad que los secretarios de planeación, sus equipos formuladores, conozcan la estrategia, la usen, los invitamos a que la usen, a que realicen unos planes de desarrollo que sean medibles, que sean ejecutables y que sea una planeación presupuestal de manera ejecutable y medible, todo orientado a resultados. El gobernador, a través de su equipo de planeación, está utilizando la plataforma, la KPT, tiene ya sus líneas estratégicas, hoy nos lo decía en el evento, transporte, salud, servicios públicos, y estamos muy contentos de trabajar en la mano con el gobierno departamental, que haya asistido hoy a este evento, y también los cuatro alcaldes también han participado, y esperamos que eso sea mejor para el desarrollo del departamento del Guaviare.
Bueno, muchas gracias por estar en Marandú Estéreo.
A ti, muchas gracias.
Bueno, ahí está entonces la voz de la funcionaria Kerly Sterling, coordinadora de Región Amazonía del Departamento Nacional de Planeación. Lo que acaba de manifestar, pues lo anunció ayer en el desarrollo pues de ese taller departamental Gobierno al Plan Guaviare, en alianza también con la Federación Nacional de Departamentos, que usted tuvo también la oportunidad de dialogar con la funcionaria delegada por esa entidad aquí al Departamento del Guaviare a este taller.
Sí, señor, pues hablamos con Laura Juliana Malagón, que es la asesora de la Federación Nacional de Departamentos, y pues ella también se refirió a todas las estrategias que el gobierno está haciendo para los departamentos y que cómo se pueden los secretarios, cómo se pueden los alcaldes apropiarse de esos planes de desarrollo que vienen para el departamento del Guaviare.
Bueno, nosotros queremos agradecer esta invitación que nos hizo el Departamento de Guaviare, y en conjunto con el Gobierno Nacional estamos trabajando en estrategias para que los territorios puedan apropiarse de los planes departamentales de desarrollo y puedan formular políticas que sean fácilmente alcanzables. Nosotros presentamos dos estrategias, básicamente dos herramientas que queremos que los departamentos conozcan, que son el Sistema Vista y el Pacto 2020, unas cartillas con recomendaciones de política para los departamentos. Nosotros estamos articulando pues con las secretarías del departamento para apoyar cada uno de los sectores estratégicos que manejamos, que son niñez, educación, salud, medio ambiente, regalías y y esquemas asociativos. Y estamos en diálogos constantes para acompañarlos en que estas estrategias y estas ideas que ellos tienen queden plasmadas en el plan departamental de desarrollo.
¿Van a seguir visitándonos como federación?
Claro, sí, señora. Eso lo estamos cuadrando ya con la Secretaría de Planeación para establecer cuáles son las visitas que pues, el departamento considere necesarias.
¿Metas para ustedes?
Acompañarlos, que se pueda lograr un muy buen plan departamental de desarrollo y acompañarlos durante todo el periodo para que puedan implementarlo de forma adecuada.
Muchas gracias por estar en Marandú Estéreo.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Carlos Julio, hemos escuchado muy atentamente, en resumen, a todos estos funcionarios que de cierta manera pues fueron actores directos en este taller, en esta preparación que se les dio ayer a todos estos funcionarios con el propósito de que se vayan cumpliendo esas fases que el Departamento Nacional de Planeación pues tiene diseñadas para la presentación de los planes de desarrollo.
Sí, hay que decir que el comienzo de la fase de estos procesos arranca cuando los alcaldes y gobernadores han sido ya elegidos por el voto
popular. Una etapa
popular.
Que llama, una fase que llama alistamiento.
Arrancan con los congresos, ¿no? Entonces hay un congreso que el gobierno establece para todos los alcaldes del país, los reúnen en Cartagena o en otras partes del país para poder iniciar cómo va a ser, cómo esa inducción, esa etapa de inducción para los alcaldes, es decir, cuál va a ser su papel en sus municipios, cuáles son las tareas y funciones que van a desempeñar, en fin, hay una etapa inicial, lo mismo con los gobernadores. Luego viene esta segunda fase, que es la que hace ya el gobierno nacional con acompañamiento en territorio, es lo que se denomina en ese momento, es decir, envía funcionarios del Departamento Nacional de Planeación al territorio, junto con la Federación Nacional de Departamentos, para que de alguna manera se articulen y empiecen a decirle, oiga, hay que ir a tal departamento a brindarle asesoría y acompañamiento y a facilitarle las herramientas, los conocimientos y el mecanismo, para que ellos puedan avanzar en sus planes de desarrollo de acuerdo a la propuesta que hayan hecho durante los procesos de campaña, con la realidad acorde al territorio.
Y hay un plazo hasta,
eso es lo que se ha venido
hasta el 29 de febrero, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, es lo que están haciendo hoy en el departamento del Guaviare. Caso que Guaviare recae, en este caso, en una secretaria nueva, que es Alexandra Reyes, la que está bajo la dirección de planeación, que es el caso del departamento, y los municipios pues también tendrán que establecer allí, en ese sentido, con las pericias que puedan articular la realidad de su territorio en un plan de desarrollo para ejecutarlo durante esos 4 años.
Bueno, y ella también dejó claro que es la primera reunión, pero que vienen unas constantes
y
talleres en cuanto se refiere a estas estrategias y si los funcionarios y los secretarios están cumpliendo con estas plataformas.